Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy tendremos un testimonio sobre una detención que ha ocurrido en Cuba. Dos detenciones con activistas que debían salir hacia Colombia como observadores del próximo plebiscito que se va a celebrar ahí en ese país latinoamericano. También vamos a tener una conversación extensa con Manuel Cuesta Morúa, quien es uno de los secretarios ejecutivos de la Mesa de Unidad para la Acción Democrática, MUAD, y quien hace un balance sobre los resultados de las actividades de este grupo de la sociedad civil independiente. Escuchemos ahora estas entrevistas.
Mi nombre es Ana María López Canino. Soy periodista independiente, dama de blanco y coordinadora nacional de las bibliotecas independientes en Cuba, además de bloguera. Estaba invitada al plebiscito de Colombia del día 2 y mi vuelo es hoy a las 4 pasado meridiano de la tarde, vuelo de Colombia. Estaba invitada con el señor Arturo Rojas. La policía política de Cuba desde ayer a las 4 de la tarde detuvieron a mi compañero Arturo Rojas, que era el que iba, y lo tienen detenido en la Policía Nacional del Capri. Hoy, desde las 6 de la mañana, todavía en horas oscuras, se presentaron dos carros patrulleros cargados de policía y la seguridad del Estado. Aquí en mi casa, estando mis niñas, que no pude mandarlas a la escuela, y se llevaron a mi hermano detenido, porque mi hermano bajó a conversar con ellos para ver cuál era la situación. Le dieron golpes, es posible que le hayan fracturado un brazo, y la Policía Nacional fue la que le dio golpe, policías uniformados.
¿Tú misma lo viste o te dijeron?
Sí, yo lo vi, tengo los videos, ya se los estoy subiendo a José Antonio, tengo todo aquí. Hecho, se lo llevaron a rastras en el carro patrullero sin camisa. Según tengo entendido, lo tienen en la policía de Santiago de Las Vegas.
¿Alguien te dijo?
Una persona de la CI que está aquí abajo me dijo que lo tenían en Santiago de Las Vegas, que por favor, que me estuviese tranquila. Mi contesta es que voy a bajar, que me van a llevar a rastras, que me van a llevar esposada, porque es una violación de derechos humanos lo que están haciendo conmigo. No permitirme viajar a Colombia por una invitación que tengo.
¿Alguno de estos oficiales se ha comunicado contigo para decirte de esa negativa?
Sí, subió para decirme que van a estar allá abajo y que sí, que me que haga lo que yo haga, cuando yo baje me van a llevar, ya le digo, me van a llevar de esa forma, arrastras, esposada, voy a tirar proclama todas las que tengo y voy a gritar todo lo que tengo dentro de mi corazón, porque siento que es una violación de los derechos humanos. ¿Por qué razón yo no puedo participar en esa invitación del plebiscito de Colombia si el país de Colombia me ha invitado?
¿Qué organización te invitaba?
La MOA es la que me invita. Éramos yo y Arturo nada más. Nos dieron la visa por 3 meses y todo, me atendieron muy bien en la embajada de Colombia y ya le digo, teníamos todo preparado para viajar hoy. Nosotros íbamos como observadores al plebiscito. Le digo que vamos a tratar de tomar todas las evidencias posibles de lo que está sucediendo aquí. Aquí hay otras personas aquí en mi casa que venían para despedirme al aeropuerto, pero imagínate la situación, ya ven, nosotros somos prisioneros dentro de una isla.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta tarde estamos conversando con Manuel Cuesta Morúa, quien es uno de los ejecutivos de la Mesa de Unidad para la Acción Democrática, MUAD. Continuamos con Manuel Cuesta Morúa.
Soy uno de los secretarios de la Mesa de Unidad de Acción Democrática y uno de los miembros del grupo gestor de la Plataforma Ciudadana Otro 18. Y ciertamente estas dos propuestas, estas dos instituciones que se cruzan en algunos puntos, han venido articulando lo que se llama Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, COPE por su sigla, con vistas a todo el proceso y todo el proyecto que Otro 18 viene caminando para las elecciones del próximo año y que comprenden también el 2018. Como resultado de esto, hemos desarrollado un nivel de relaciones interesantes con instituciones en el exterior y una de ellas es la Misión de Observadores Electorales de Colombia, que invitó a Otro 18 a la observación del plebiscito por la paz del próximo 2 de octubre. En ese sentido, pues Arturo Rojas Rodríguez, que es el coordinador de este proyecto de Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, y Ada López Canino, que también trabaja en otro 18 y que trabaja junto a Arturo Rodríguez, pues fueron invitados, fueron las personas escogidas para representar a la plataforma Otro 18 allá en ese importantísimo evento, un acontecimiento clave. Y resulta que ayer, ellos debían salir hoy, ayer citaron a Arturo Rojas a la estación del Capri. Disciplinadamente Arturo Rojas fue allí y lo dejaron detenido con el comentario de que por razones de seguridad nacional no les iban a permitir viajar al plebiscito como observadores al plebiscito de Colombia. Hoy en la mañana la casa de Ada López Canino aparece sitiada justamente con el mismo propósito de impedirle acudir al aeropuerto para abordar el avión que le llevaría a Colombia desde hoy. Porque mañana comienzan unos seminarios de preparación de estas personas en relación con el proceso de paz, en relación con el propio plebiscito, etcétera, para que tengan una familiarización con todo este proceso, que es muy interesante, un proceso histórico realmente, y que ellos iban a observar junto a otros observadores internacionales el próximo 2 de octubre. No ha podido ser. El gobierno lo ha impedido y lo curioso de esto es que se trata del gobierno que de alguna manera facilitó el espacio para este acuerdo de paz, este gran acuerdo de paz en América Latina, ¿no? De modo que paz afuera, violencia adentro. Lo curioso también es que el gobierno lo hace violando absolutamente la Constitución y la ley. Estas personas no tienen ningún delito, no tienen ninguna prohibición de salir del país y ellos se inventan un concepto tomado prestado, por cierto, de los Estados Unidos, un concepto que es puramente imperial, eso de seguridad nacional y todas esas cosas. Se lo toman prestado para convertirlo en el nuevo saco a partir del cual impiden que la gente se mueva o salga del país en violación completa y total de la legislación vigente y de la propia Constitución que ellos hicieron. Y en esa situación estamos. Esperamos que de alguna manera nosotros podamos, cosa en la que estamos, pues, acercarnos a la Cancillería colombiana. Afortunadamente tenemos relaciones en la Cancillería colombiana con personas del entorno de la ministra de Relaciones Exteriores. Vamos a hacerle llegar una nota explicativa de qué está pasando. Entiendan cómo el gobierno cubano se comporta esquizofrénicamente. Facilita la paz, habla de la necesidad de poner las armas, del diálogo, de zona de paz en América Latina y no quiere tener paz con su propia gente, con sus propios ciudadanos, a los que de alguna manera está despreciando siempre que estos ciudadanos pues expresen sus puntos de vista y lo que creen que es mejor para el país. Seguimos trabajando, no obstante, esto solo vigoriza el esfuerzo que estamos haciendo. En todo caso, ellos tienen una contraofensiva, vamos a llamarle revolucionaria, entre comillas, contra la sociedad civil, contra la ciudadanía.
¿Otra vez?
Otra vez tienen una contraofensiva revolucionaria, y lo digo sin ironía, porque la revolución hoy es la contrarrevolución, y no hay absolutamente ninguna duda, ni siquiera conceptual con el asunto. Un país, un gobierno que le da la espalda.
Disculpa que interrumpa ahí. Hace una semana, ¿sí?, una campaña en contra de todas estas becas y planes de acercamiento entre universidades, instituciones del mundo con Cuba. Y incluso dentro de Cuba ya hay una campaña hace una semana echada a andar en contra de esto.
Sí, hay una campaña, absolutamente, porque es obvio que, y ahí es donde hay un gran problema, y también es un peligro, es obvio que estamos frente a un proceso que no tiene dinámica ni lógica interna. Ha dependido siempre de la existencia del enemigo externo. Alguien decía, se pavoneaba hace unas semanas diciendo, bueno, que pensaban que la revolución se caería después de lo del muro de Berlín, los cambios en el campo socialista, y aquí estamos. Y alguien con mucha lucidez les decía, aquí están y han estado porque han sabido vivir del enemigo externo. El enemigo externo desaparece y necesita mantenerlo. Demuestra la debilidad de su propio proyecto, porque están aplicando violencia en vez de argumento. Están aplicando, incluso violando la ley, yo quiero insistir en la violación palmaria de la ley cubana. En violación de la ley están aplicando los criterios de fuerza para tratar de detener a la sociedad civil. Solo y sobre todo porque se encuentran indefensa ante su propia sociedad. Estamos en el caso concreto, eso puede estar pasando en cualquier país del mundo, pero aquí es muy evidente, en el caso concreto de que la sociedad cubana va cuatro pasos por delante del Estado. va cuatro pasos por delante del gobierno, en ideas, en imaginación, en propuestas, en conceptos de cómo echar adelante un país. El gobierno no tiene ninguno más que el concepto de cómo mantener el poder. Y están en la última frontera. ¿Cuál es la última frontera? El ejercicio pleno de la violencia contra los ciudadanos, contra todos los activistas. Y cuando digo ciudadanos, no estoy hablando solo de sociedad civil, activa o proactiva. Estoy hablando de ciudadanos que ahora mismo los tengo enfrente tratando de vender ajo y se le están acercando ahora unos inspectores con la policía justamente para tratar de intimidar. De eso se trata. Entonces hay una especie de guerra civil incruenta del Estado contra la ciudadanía, un propio Estado y un propio gobierno que habla de paz en América Latina. Y en esas esquizofrenias estamos, pero justamente es un momento fascinante, yo lo digo así, y peligroso. Y es un momento en el que hay que afinar todos los instrumentos que podamos tener y al mismo tiempo, bueno, aguantar los que podamos aguantar el palo que viene, porque están en una contraofensiva bien dura. Aquí tenemos el caso de lo que acaba de pasar con Cubalex, tenemos el caso de la intimidación a pensadores, gente que solo trabaja con los libros y con las ideas, como el grupo Convivencia de Agüeto Valdés. Tenemos el caso, por supuesto, de todo lo que estamos haciendo en la MOAD, en la plataforma bueno, 18, y tenemos el caso de un montón de activistas que están trabajando.
Lo tienen por más peligroso que incluso que acciones violentas justificables, ¿no?
Exactamente. Sí, claro, es evidente así, porque bueno, se trata, el gobierno, acuérdate que este gobierno llegó por la violencia, llegó por la fuerza. Ellos tienen un cartel por ahí que dice las ideas de la revolución, las ideas, bla, 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 pero ellos llegaron por la fuerza, simple y llanamente, y tuvieron una seria dificultad con introducir, poner como fundamento de esta propuesta a las ideas, lo tuvieron. Y ahora se hace más evidente por las propias contradicciones del modelo, las propias contradicciones del régimen. Y entonces, bueno, aplican lo único que tienen, la fuerza asimétrica, porque poner a todo el servicio de seguridad del Estado, tipos fornidos que hacen ejercicio, practican boxing, hacen taekwondo y hacen un montón de cosas de esas, de cosas cultura física, y que se preparan como un batallón para enfrentar a gente de ideas que andan con libros abajo, que discuten. Mira, eso es una cuestión de una asimetría que demuestra la debilidad interna del modelo para defenderse con las ideas, y tiene que aplicar la fuerza. En eso estamos, Manuel, desafortunadamente.
¿Tú crees que el hecho de que la Mesa de Unidad y Acción Democrática esté utilizando espacios que había utilizado el propio sistema y que esté utilizando algunas rendijas del sistema sea el motivo de que la violencia, si ustedes, sea mayor?
Sí, sí, definitivamente, sí. El motivo de susto, sí, sí, por ahí va. El otro día citaron a Juan Antonio Madrazo, lo llevaron, gente de esa fornida, esa, sí, de esa que te intimida cuando tú lo ves. Dice, ay, Dios mío, ¿qué es lo que viene? Exactamente, ¿no? Algunos atistados. Viene uno y le dice, si tenemos que fusilar, además una amenaza tonta, pero es una amenaza, si tenemos que fusilar, fusilamos. Entonces, cuando tú le dices, mira, cuando usted le dice a un hombre de idea que lo va a fusilar, usted está demostrando que usted no tiene concepto, no tiene base, no tiene fundamentos y no tiene criterio. Sobre todo, lo va a fusilar porque esta persona dice, yo lo que quiero es utilizar la ley, que es lo que está tratando otro 18. Yo quiero utilizar el derecho que me reconoce la ley para trabajar por un mejor país. Ya, tan sencillo como eso. Es decir, el uso propio de las instituciones existentes los lleva a ellos a decir que van a fusilar gente. Entonces, cuando uno se encuentra ante esa cosa, uno dice, bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de un proyecto hecho para la ciudadanía, para el pueblo. Estamos hablando de gente que solo sabe conducirse como matones. No se puede tener tanto poder para tener tanto miedo y tanto pánico a las ideas simples de la sociedad civil y al uso que hacen y emplean los ciudadanos de la Constitución vigente. Nosotros perseveramos. Punto. No hay vuelta atrás en este asunto. Probablemente ellos logren intimidar a un grupo de gente, porque realmente intimidan, ¿eh? No hay que decir lo contrario. Es decir, hay que tener una fuerza psicológica y una convicción armada y bien atada para decir, bueno, mira, yo no voy a dedicarme. Y la intimidación, las personas que se intimiden, no hay problema con eso, porque es bien funciona, difícil sostenerse. Eso funciona. Claro, ya lo decía Montesquieu, ¿no? Los regímenes se basan o en el origen divino o en el miedo, ¿no? En algunos casos vamos a tratar de que sea por la ley. Y aquí ellos están empleando el miedo y sobre esa base pues están tratando de prevalecer. nosotros perseveramos, simplemente. Pero utilizaremos la ley. Porque aquí se ha dado una transmutación bien interesante. La sociedad civil está dentro de la ley. El gobierno se mueve fuera de ella. ¿Pero quién hizo la ley? Justamente los que están en el poder. Mira, eso es una ecuación complicada, pero que nosotros vamos a emplear. Le decimos a todos los activistas, por favor, traten de mantenerse en la ley. No vendan ajo, no compren leche por la esquina. Ajá, traten de mantenerse totalmente en la ley, porque estamos justamente defendiendo nuestros derechos desde el propio, desde la propia base legal que tiene el país.
Se ha abierto un espacio enorme desde hace 3 años que activistas de la sociedad civil independiente han podido observar procesos eleccionarios desde el principio, desde las bases, hasta el momento mismo en que los ciudadanos en el mundo libre han ido a poner sus boletas en las urnas, algo que sueñan los cubanos hace más de 60 años. Y para mí, yo creo que esto ha sido un taller bastante importante para la sociedad civil independiente. ¿Qué ha sido para los activistas de la Mesa de Unidad y Acción Democrática que han podido ir a esos lugares y cuando han regresado han compartido contigo, e incluso tú mismo que has compartido con muchas de estas personas en sus países? ¿Qué ha sido eso para ustedes?
No, mira, es una experiencia reveladora, ¿no? Es casi una epifanía ver algo tan interesante como el hecho de que aquellos que deciden competir en elecciones libres, justas y democráticas lo hacen con un nivel de civilidad, de respeto y de tolerancia hacia la diferencia que, es casi a nosotros nos asusta, ¿no? Y de alguna manera nos da más experiencia y mucha más fuerza y mucha más convicción de tratar de hacer lo mismo acá. Mira, otro 18, la MOA misma, no han inventado esto, ¿no? Hay una larga tradición en Cuba de gente que ha dicho, vamos a optar por el voto y el camino electoral. Y probablemente en el pasado no había las mismas condiciones, pero la idea siempre fue muy interesante. Recuerdo los tiempos de Bahamón, aquel que en el 89 se presentó a las urnas, sí, ganó, claro. Y lo presionaron. Y estamos hablando en 1989, ¿no? Cuando todo el mundo pensaba que al otro día que se levantara ya Cuba era democrática. Este hombre marcó una pauta interesante. Después vinieron otros, el mismo Roberto Varela habló de utilizar el sistema electoral. Y ahora creo que hay una circunstancia, sí, nosotros no hemos inventado nada nuevo, solo le hemos dado consistencia y coherencia a una propuesta, las hemos escalado estratégicamente y ahí estamos trabajando. Y mira, estos intercambios en el exterior nos han ayudado muchísimo a entender cómo es el proceso, a conocer las experiencias, también los lados negativos, porque no en todos los lugares las cosas funcionan como deben ser. Pero la base del asunto es la pluralidad, la tolerancia, el respeto a la competencia y el respeto y el reconocimiento de los resultados finales. Ya eso para nosotros es fundamental y estamos trabajando en pos de que las elecciones que vienen municipales sean las primeras elecciones libres y democráticas de Cuba a nivel municipal. Libres y democráticas porque la gente tenga el derecho de elegir otra cosa. Es decir, que haya la presencia de distintas alternativas. En el lugar más importante, que es el lugar de la legitimidad popular, porque sabes perfectamente bien, hombre, culto que eres, sabes perfectamente bien que a partir de las instancias superiores, asambleas provinciales y asamblea nacional, se debilita si es que existe la representación popular. Porque toda esa gente que ocupan cargos de arriba son elegidos entre ellos mismos. Hay una como que elección directa, ellos mismos son los votantes, exactamente, a dedo. Solo a nivel municipal es donde existe la posibilidad de que el ciudadano elija, y nosotros queremos ponerle ahí, claro, usted puede elegir, usted elige quien usted crea, y ahí en esa dirección estamos trabajando y vamos a ver qué sucede.
Por otra parte, ustedes han también, porque se ha visto, lo he visto en las redes sociales, lo he visto incluso en medios digitales que se dedican a la temática cubana, han sido criticados, es decir, después de más de 50 años sin poder salir del país o de tener que estar pidiendo permiso para salir del país, cuando han salido han sido criticados por aparentemente estar haciendo una oposición fuera del país. Mucha gente no lo entiende, los critica, y otra por otra parte tienen una gran cantidad de personas en el mundo que lo ven como algo natural porque es intercambio es necesario. ¿Qué tienes que decir a esto?
Mira, eso es parte de la novedad, ¿no? Y la novedad siempre es criticada a un lado y a otro. Y eso es todo, eso es parte de eso. Y yo por lo menos me lo tomo tranquilo y suave. Porque, y aquí me monto en el segundo argumento que das, eso es un proceso natural. En una época globalizada, todos los aeropuertos siempre están llenos de ciudadanos que se mueven de lugar a otro. Algunos para negocios, otros para trabajo político, otros para turismo, otros para ver a sus amigos y familiares, y otros simplemente por el placer de llegar a un aeropuerto, coger el avión y virar para su propio país. De manera que eso es natural y normal. Y así lo estamos viendo un grupo de gente como natural y normal. De hecho, como se sabe, por lo menos en un sector interesante, un sector importante, no ha habido ninguna contradicción entre viajar al exterior y el trabajo interno. No. De hecho, el trabajo interno se está haciendo. De hecho, hay un montón de propuestas y alternativas que están trabajando al interior. De hecho, viajan las damas de blanco y no dejan de protestar en las calles.
Sí, claro.
De hecho, los activistas de Todos Marchamos, algunos viajan y no dejan de intentar hacer su labor en las calles. Y así sucesivamente otras alternativas como el Movimiento Opositor a una Nueva República viajan al exterior y trabajan aquí. Así hacemos nosotros en la MUAT y en otro 18. Estamos trabajando dentro y el gobierno cubano lo sabe.
Quería escucharlo de tu propio voz, Manuel Cuesta Murúa. Gracias por esta participación tuya especial en Contacto Cuba y hasta la próxima, amigo.
Hasta la próxima y gracias por contactar.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.